Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, un día más estamos aquí con todos ustedes, 12 y media del mediodía, empieza Costa Viva, les habla Juana Carrera, tenemos 27 grados en estos momentos en Ribadeo, en una jornada en la que la verdad nos hemos despertado con más fresquito, pero ha ido subiendo poco a poco la temperatura, los cielos están despejados y en estos momentos luce el sol. La tarde en principio parece que va a quedar buena, con un poquito de viento, va a ser débil, pero va a ser un poquito de viento del nordeste. Enseguida vemos ese pronóstico de forma detallada. También echaremos un vistazo a ver cómo están las carreteras en esta jornada de hoy para ver si se circula o no con algún tipo de problema. Y además también vamos a hablarte de esos temas que van marcando la actualidad. Y la actualidad, pues ya sabemos, por lo que viene marcada desde el mes de febrero prácticamente de este año 2020, y es la pandemia del coronavirus. Y es, por otra parte, desde año y medio atrás, la situación de Alcoa y Alcoa San Ciprián. Y también tenemos una situación que nos tiene a todos en vilo, que es el inicio del curso escolar, a la vuelta de la esquina. Se acaba el verano, la gente prepara ya sus paquetes para volverse a sus lugares de residencia, los que hayan salido de ella, porque mucha gente que a lo mejor ha sido más precavida y ha decidido no arriesgar. Y mientras se hacen y deshacen maletas, se tienen que empezar a preparar también las mochilas. La vuelta al cole, complicada, con mucho miedo, incertidumbre, una sorpresa tremenda que esperamos evidentemente que sea para bien, pero es como un experimento, como un cóctel molotov. A ver qué ocurre cuando todos los niños, los jóvenes, los adolescentes y demás se vayan a juntar en las aulas y vayan a empezar a tener una vida bastante activa. Es cierto que la hemos empezado a tener ya más activa en verano, porque también es cierto que la gente está en la playa, sale a las terrazas y sale a tomar cosas y se encuentra con los familiares. Pero a lo mejor, pues esos encuentros multitudinarios tan grandes no se han dado, como puede ser en un centro educativo, ya que evidentemente se suspendieron conciertos o los que se hicieron fueron muy comedidos y con la gente muy separada. Esto puede ser una prueba de fuego. Vamos a ver si la superamos adecuadamente y sacamos un notable. De todos estos temas y de muchos más, también de actualidad municipal, te vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos. Ya sabes que estamos aquí hasta las 2 de la tarde en este Costa Viva. Luego a las 2 y 20 en mediodía en la costa hacemos un repaso generalizado, ¿eh? Pero el Costa Viva nos lleva hasta las 2 de la tarde haciendo un alto en el camino a la 1 para la información nacional y también la regional. En principio, en las sintonías, ya sabes, donde tienes la información más amplia, el 88.8 de la FM, 88.8 FM, y en la zona de Viveiro, el 99.7. Se acaba el mes de agosto. Estamos casi finalizando un año, el año más extraño de la historia que nos ha tocado a todos vivir, con una pandemia de la cual no nos libramos y con un incremento importante. No nos olvidemos de ello, de casos de coronavirus. Tengámoslo en el foco. Esto va cada vez a más. Es cierto que se hacen más PCRs, pero también hay más gente ingresada en hospitales, y no solamente en el más allá, en otras ciudades o en otras provincias. En la provincia de Lugo se ha experimentado un incremento muy grande de casos de coronavirus y también un incremento importante de personas que están en el hospital a causa del coronavirus. Tomemos todo esto muy en serio y sigamos intentando controlar o mantener a raya el virus. Para que se hagan una idea, estamos esperando a que venga el balance del Sergas de esta jornada de hoy. Todavía no ha llegado el de hoy, pero este domingo había 675 casos activos en la provincia. 675 casos activos en la provincia, y eran 71 más el domingo que el sábado. 71 más, del sábado al domingo. 3 personas están en la UCI, en el ULA. En total son 18 hospitalizadas, 17 en el ULA, y hay una persona hospitalizada en Burela, en el Hospital de Amariña, con coronavirus. El resto está en domicilio, pero han incrementado el número de muertes. Esto, si no van mal los cálculos, son 36 personas las que han fallecido en estos últimos, desde que se inició la pandemia del coronavirus, pero en la jornada de ayer fallecía otra persona usuaria de la residencia de Oincio. saben que el virus ha entrado en la residencia de Oincio, tienen muchísimos positivos y una mujer de 93 años de edad fallecía este domingo en el ULA. Se convertía en la sexta residente del geriátrico de Oincio que perdía la vida tras contraer la enfermedad. Desde la Consejería de Sanidad y de Política Social señalaron que el Ejecutivo Regional intervenía al centro para garantizar la calidad asistencial y la protección de la salud de los residentes y de los trabajadores. En esa residencia de Oincio muchas personas afectadas, entre residentes y también trabajadores, y por lo tanto es una situación muy delicada. Esto ha hecho que también pues las administraciones vayan tomando medidas y la Diputación de Lugo ha decidido blindar esas que son de su competencia, las residencias que son de su competencia. En nuestra comarca son las de Ribadeo y Trabada. ¿Y esto qué significa? Pues que no se pueden admitir visitas otra vez ni tampoco salidas al exterior. El presidente de la Diputación, José Tomé Roca, ha pedido comprensión a usuarios y a las familias ante esta decisión, pero subrayaba que no podían poner en riesgo a los mayores. Es preferible prohibir limitar el acceso ahora que más tarde tener que lamentar unas consecuencias peores. Así que en Ribadeo y en Trabada, además de otras residencias que son competencia de la Diputación, como la de Pol, Fonsagrada, pues se suspende el régimen de visitas y también el régimen de salidas porque hay muchos rebrotes y ante todo tiene que haber mucha precaución. Hablaremos de otros asuntos. En Viveiro, el Bloque Nacionalista Galego propone, por ejemplo, la utilización de edificios municipales para bajar la ratio del alumnado en las aulas. Consideran que el protocolo de la Xunta de Galicia no se adapta a las necesidades, que no está bien elaborado y que lo aprobó unilateralmente la Consellería de Educación. Y además de rechazar ese protocolo, los nacionalistas señalan o le piden al equipo de gobierno que ponga a disposición de la Xunta de Galicia esos edificios municipales que tienen servicios básicos que están infrautilizados, como las antiguas escuelas unitarias, y que se puedan poner a disposición de la comunidad educativa para que vayan aligerando de presencia y de personas las aulas para que no haya masificación. Es una propuesta del Bloque Nacionalista Gallego. En esta jornada de hoy también te hablaremos de otros asuntos relacionados con el municipio de Viveiro, porque desde el ayuntamiento señalan que la ordenanza reguladora de la convivencia que criticaba el Partido Popular el otro día la tenían en su poder desde noviembre de 2019 y que en su momento no presentaron alegaciones, que es una ordenanza que ha nacido para la posteridad y que por lo tanto lo que hace es recoger esas cuestiones básicas para que se puedan en un momento dado erradicar, sancionar o que se tenga que hacer lo que sea necesario con ellas, pero son cuestiones que se pueden prolongar en el futuro, no solamente en una situación puntual, como se supone que tiene que ser puntual, la de la pandemia. Luego hablaremos con la alcaldesa María Loureiro para que nos hable de ese asunto. Y por cierto, hoy es el último día para apuntarse al Obradoiro de Empleo Vencellos da Memoria en Ribadeo. El plazo termina a las 2 de la tarde, queda una hora y media aproximadamente. Si quieres intentar optar a ese obradoiro de empleo que durante un año pues ofrece trabajo remunerado, trabajo y formación remunerado. Está compartido entre Ribadeo y Viveiro, entre Ribadeo y Barreiros, no Viveiro, entre Ribadeo y Barreiros son 19 los puestos de trabajo que se crean, 8 plazas para un concello y las otras 8 para el otro. En producción fotográfica, operaciones de grabación, tratamientos de datos y también hay un par de puestos de monitores. La selección para los alumnos será el próximo 3 de septiembre, la de los monitores el día 7 de septiembre, esto en el Ayuntamiento de Ribadeo. Y los populares de Ribadeo demandan más recursos para conservar instalaciones municipales. Tito Suárez, el coordinador de deportes del PP, señala el mal estado de la pista polideportiva y el área recreativa de Rin, lo que muestran la mala gestión del gobierno local en la conservación de esos recursos municipales. Afirman que esto es una muestra más del total abandono de las instalaciones por parte del equipo de gobierno. En Ribadeo, en la tarde de ayer, los bomberos tuvieron que emplearse a fondo para atajar una fuga de agua provocada por una rotura de una tubería en la calle Rodríguez Murias. Durante toda la tarde, buena parte de la noche, estuvieron trabajando para intentar achicar agua que se había amontonado, se había inundado prácticamente todo el sótano del edificio, estaba provocando mucha presión y necesitaban aligerar esa presión para tener el problema lo más controlado posible antes de meterse ya directamente en esas horas nocturnas. Y además, en esta jornada de hoy también te hablaremos de la solicitud del Partido Socialista Feijóo, un plan de reconstrucción para la Mariña. en un plan además que se ha consensuado con todos los agentes implicados. La secretaria provincial del PSOE en la provincia, Patricia Otero, ha presentado esta mañana en Viveiro una batería de iniciativas parlamentarias y estaba acompañada por alcaldes y portavoces socialistas para reclamarle a Feijóo ese plan de reconstrucción de la Mariña, pero que esté consensuado también con la oposición, con las entidades locales de la comarca, agentes sociales, económicos y que contenga una estrategia de reactivación económica. Y se pide ayudas desde el sector del ocio nocturno. Ya sabes que ellos han sido unos de los grandes castigados también durante esta pandemia, el posterior estado de alarma y las fases de la desescalada, y señalan que no pueden más, están con el agua al cuello, tienen que vivir, han sido los grandes perjudicados, no tienen ingresos, tienen que seguir pagando religiosamente por sus alquileres, sus facturas, etcétera, etcétera, e indican que se necesita un rescate para el ocio nocturno. De hecho, por ejemplo, entre ellos, el Ribanzo, el otro día, a través de sus redes, publicaba un post en el Facebook indicando que no podían seguir con esta situación, que ya prácticamente se había convertido en algo insostenible, porque la situación que atraviesan no es nada agradable. Ellos no han podido trabajar, ellos como representantes también de otras zonas de ocio nocturno, señalaban: somos personas normales, necesitamos trabajar, los políticos, es increíble que no seáis personas, y que la situación es insostenible y surrealista, entre algunas de las declaraciones que salen por doquier de ese ocio nocturno que no puede trabajar porque no le dejan. 19 minutos para la una del mediodía. Vamos a ir desarrollando estos temas y muchos otros a lo largo de este tiempo informativo en Costa Viva. Vamos a echar una ojeada al pronóstico meteorológico. Ahora en Ribadeo los cielos están despejados, de hecho desde esta mañana estaban bastante limpios, alguna que otra nube alta y soleado, tiempo seco para este día de hoy. Ahora el viento está en calma, pero por la tarde va a soplar débil del nordés, luego por la noche ya estaría en calma, pero por la tarde débil del nordés. Esto perjudica un poquito la estancia en playa de vez en cuando. La temperatura, ya hemos superado la máxima prevista para hoy, que era de 23 grados, y con lo cual puedes aprovechar todavía este 31 de agosto para ir y extender la toalla. Mañana también se puede extender la toalla en las playas, según ese pronóstico. Se esperan cielos completamente despejados, luciendo el sol todo el día, con viento débil y variable. Mañana las temperaturas un poquito más elevadas, porque las bajas no van a bajar tanto. 14 grados de mínima y 23 grados que podríamos alcanzar de temperatura máxima.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
En cuanto a la circulación, no hay problemas. Están las carreteras despejadas, hay visibilidad en el Alto do Fioco, carretera y Manta.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Vamos a ello, vamos desglosando esos temas a lo largo de nuestro tiempo informativo. Hasta las dos los vamos desarrollando y también vamos a hablar un poquito de turismo, de los últimos coletazos del turismo, porque septiembre no es un mes perdido, ¿eh? Septiembre aún es un mes turístico, viene mucha gente y se pueden hacer muchas cosas, por ejemplo, en Mondoñedo, alguna que otra. Te lo vamos a contar enseguida.
En Burela, Carnicerías Dayanpri, Supermercado Claudio. Te ofrecemos productos como carne de cerdo Duroc fresco, jamón reserva Batallé, torrezno de Soria deshidratado, carnes de Angus, de Wagyu, carnes de vacuno mayor maceradas en nuestras instalaciones. Además, también encontrarás una gran bodega de vinos, tanto reserva como crianza, Mencías, Riberas, Albariños y Ribeiros Blancos, de gran calidad. Pásate por Carnicerías Dayanpri, Supermercado Claudio, y consúltanos sin compromiso. Estamos en calle Rosalía de Castro, 74, Burela. Pon en tu mesa productos de calidad, acompañados de grandes vinos. Pon en tu mesa productos de Carnicerías Dayanpri.
Este verano hemos tenido la oportunidad de seguir disfrutando con determinadas actividades culturales muy arraigadas, por ejemplo, con la tradición o con los talleres de artesanía en Mondoñedo, y todavía se van a alargar a lo largo de estos próximos días. Así que estamos en el momento de poder aprovecharnos para realizar una de esas visitas a los talleres del barrio Dos Muiños. Tenemos con nosotros a Fernando Vilariño, que es uno de esos artesanos, en este caso en piedra, y que abre su taller para que todo el mundo pueda ver cómo se trabaja. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Como estiveron a funcionar esas visitas aos obradoiros non só teu, senón o resto de obradoiros que hai no barrio dos Muiños neste mes de agosto que estivestes facendo?
Este mes de agosto pues estuvieron funcionando pues en un amplio horario. Tuvimos pues una merma en los visitantes, como es lógico, por el tema de la pandemia del COVID. Pero bueno, seguimos dando esa oferta turística, esa oportunidad de que los turistas y visitantes pues puedan estar en nuestros espacios, conocernos y visitarnos pues en un amplio horario.
Cando entran no teu espacio, por exemplo, que lles chama atención ou que te preguntan máis?
Bueno, pues hai un multitud de anécdotas. En principio, que lles chama máis atención pues é a edad do canteiro.
No, esperan, pensaban que era maior, ¿no?
Sí, sempre esperan unha persoa maior. E bueno, pues sorprendíse a eso, que sea unha persoa nova que todavía siga con este oficio, con esta variante do oficio, porque realmente non é una cantería propiamente, o sea, un hobby que reciben de su oficio, que le va a hacer dos cosas pues muy diversas. Después eso, pues su propio trabajo, que llama atención que esa multitud de variantes de trabajos, que cosas se pueden llegar a hacer en pedra, en granito, en mármol.
Afectouche moito o teu traballo a pandemia? Tivestes menos encargos, caeu moito, recupérase agora, en que medida?
Pois como a todo o mundo, posiblemente nos pois, notamos que nos afecta igualmente que a calquera. Lógicamente a xente sabe menos, hai menos oportunidade para facer celebracións, o noso traballo pois, é moito para regalos, todo iso pois, afectanos bastante. Mermou moito a venda de produtos artesanos, mermaron as feiras, mermaron as exposicións, e, lógicamente, pois, merma a venda.
Claro, o feito de que non houbera feiras supoño que é moi importante, porque moitas veces ides a esas feiras a amosar os vosos traballos e vendéis. Claro, este ano...
Sí, eran unos espacios donde nos mostrábamos a una gran cantidad de gente que nos encontraba por casualidad, que non conocían dónde estamos ni quiénes somos, sino todos los artesanos de Galicia en general, que nos movíamos por feiras y eventos, pues recortouse moito esa visualización e por contra, pues, a demanda dos traballos e dos encargos.
Ainda no mes de setembro, non sei se máis aló se poden visitar ese obradoiro. Ustedes, o mesmo horario que no mes de agosto ou máis reducido?
Pois, sí, salvo pequenas puntualizacións de algún taller que poida reducir un poquinho alguna hora ou algún día, pois, básicamente mantemos, eu no meu caso manteño tamén o mismo horario, a mesma presencia aquí no taller que no mes de agosto. No mes de setembro, en setembro sempre foi tamén, últimamente, era bastante bo, o sea, ven un turismo tamén importante, un turismo que busca máis tranquilidade, que non busca ese mes de agosto onde se masificaba para un pasado. Pero sí, é un mes tamén propicio para ter aberto para os turistas e visitantes.
Normalmente, cando a xente ven a este tipo de obradoiros, ademais de ver e preguntar moito e sorprenderse por determinadas cousas, adoitan comprar?
Perdón, ¿quién tenía?
¿Adoitan comprar? ¿Tedes aí clientes de estas visitas?
Sí. Básicamente, temos unos espacios, temos unha zona dedicada a taller, outra zona dedicada pues, a venta e exposición. Son varios os visitantes que se non compran, pois no caso que ellos non hai pezas feitas a súa medida ou personalizadas para eles, sí, encargan. E nos outros espacios de alfarería, serigrafía, pois sempre teñen algún produtinho para vender, e sí, o levan a modo de recordo, bueno, nese aspecto, pois estamos satisfeitos.
Bueno, ben, entón a iniciativa vai ben. Dime unha última cousa, Fernando, no teu ámbito en concreto, que é o que máis éxito ten? Quero dicir, que é o que máis faz para vender ou que é o que máis te solicitan?
Pois, mira, non sei se sabría dicir, pero a xente busca algo económico, iso de cara. Busca algo económico pues, para levar de recordo. Pero unha vez aquí, pois, ven exemplos e ven cousas que... que en otro lado pues non lles darían, sobre todo produtos de decoración e de regalo. Eso é o que máis suele vender e o que máis me suelen demandar, porque son produtos que se poden personalizar, son únicos, exclusivos, feitos a man, que hay mucha gente pues que sigue valorando.
Pues a ver se temos sorte, se a partir de agora a xente valora un pouquiño máis os artesáns tamén, ou igual que parece que está valorando máis o comercio de cercanía e que está aquí esta pequena onda de colaboración e solidaridade entre todos, a ver se te des un bo futuro. Moitísimas gracias por estar con nos, Fernando,
Pois moitas gracias a vos, bo día.
Ahí tenemos una buena posibilidad de hacer un regalito, por ejemplo, un detalle que siempre será personal, siempre será especial, el que elabora un artesano. Hay veces que es cierto que a todos pues se nos olvida apostar por la artesanía, o muchas personas piensan que es un poquito más cara, pero si pensamos en el tiempo y el cariño que se le dedica, evidentemente puede compensar ese pelín de algo más caro que nos pueda parecer. Este mes de septiembre se mantienen esos horarios para las visitas a los obradoiros artesanales del barrio Dos Muiños de Mondoñedo. Estas personas que pusieron ahí, decidieron vivir ahí, en ese entorno, poner ahí sus talleres y dinamizar de paso ese barrio, que queda muy bonito y está también pues como un ejemplo de lo que son capaces de hacer en sus propios talleres con sus manos. Han hecho más o menos lo mismo de ese barrio. Lo han embellecido de bello, no de envejecer en gallego. Bueno, pues ahí tenemos una de las opciones también para verano. Y luego, ya que estamos hablando de regalitos, pues a lo mejor hasta nos apetece regalar una botellita de vino, unas conservas buenas, ricas, especiales. Tenemos en Ribadeo, porque se inauguraba el otro día una nueva distribuidora, un nuevo centro de distribución de productos. Es de Adega San Damián, y tenemos un poquito de todo ahí. Bueno, de calidad y a unos precios fantásticos, por cierto, que según señala el gerente, José Antonio Veiga, son mejores que los que podemos encontrar en otros sitios.
O que abrimos fue hacer una exposición en plan minoteca, así con un estilo rústico, darlle un toque así rústico e tal, de todos os frutos que temos, que son moitas referencias, nas cales máis do 90% temos directamente de bodega, co cal conseguimos que os precios estén sempre, en todos os casos, moito por debaixo do que podes encontrar en calquer área comercial e incluso por internet. É a vantaxe que temos, vale? Entón temos todas as DOs que hai en España, viños cosecheros das mellores marcas, licores, os viños que envasamos nosotros, vermús, o sea, de todo que seña bebidas, cerveza, por supuesto cerveza da Estrella Galicia, cos mellores precios, porque somos distribuidores. A idea é esa, poñer o fazer unha tenda onde a xente veña a comprar máis barato que nos demais sitios, pero os produtos da mesma ou de maior calidad. Temos todo gama de licores, de aguardientes, vermús, incluso estamos crecendo, porque a tienda vai ser algo dinámico, algo que vai estar crecendo sempre. Estamos con unha línea de delicatez onde estamos incorporando sempre produtos de calidad. Aí, como é unha parte pequena das referencias ahora mismo, só queremos incorporar cousas de calidad no que a delicatez se refire. O resto todo, refrescos, coca-colas, tónicas, o sea, todo tipo de refrescos, e por supuesto a cerveza de Estrella Galicia. Aceites das mellores, bueno, temos todos os aspectos, pero sempre posicionalos sempre con uns precios que sean o que vos dixen antes, que por debaixo dos áreas comerciales. Conservas desas que se veñen en bolsiña tamén, que están ahora en boga e que están, que é verdad que están tendo moita aceptación, incluso de calamares, de, bueno, de todo, toda a gama en conservas. Arroces tamén incorporamos, xa te digo, seguiremos incorporando progresivamente referencias.
Están en Don Piñor, a la entrada de Ribadeo, y ya tienen además amplia experiencia en el sector y en el sector del vino. Adega San Damián.
Chegou a Ribadeo un novo paraíso do viño na Mariña, Adega San Damián. En Adega San Damián atoparás licores, cervexa Estrella Galicia, refrescos, selección delicatese, todo das mellores marcas, os mellores prezos, todas as denominacións de orixe, os mellores colleiteiros en todos os formatos, botella, bagging box. Aproveita e ven coñecernos, que ata o 31 de agosto temos promocións especiais e agasallos. Non o dubides, achégate a Ribadeo, achégate a Adega San Damián. Estamos en Don Piñor.
Seguimos contándote asuntos destacados de nuestra comarca y te vamos a hablar de ayudas que nunca vienen mal, sobre todo los tiempos que corren. Y si eres un club deportivo, pues probablemente te vengan muy bien, porque normalmente no les sobra el dinero a los clubes deportivos. Es la línea de ayudas del Ayuntamiento de Burela. El otro día ya se publicaban oficialmente en el Boletín Oficial de la provincia y destinan 20.000 euros. Son en concurrencia competitiva y se conceden a las entidades deportivas locales. Tienen 30 días para solicitarlas. Lo explica Ramiro Fernández, el concejal de Deportes.
Las ayudas deportivas para las entidades deportivas locales, en este caso de Burela, para este año de ejercicio 2020. Decir que bueno, todos los clubes interesados tienen que estar inscritos, evidentemente, pues no registro de asociaciones aquí del Concello de Burela. Terán derecho, pues todos aquellos que tengan que cumplan con ese requisito, pues evidentemente terán derecho pues a recibir esta ayuda. Recordamos también que es una ayuda por concurrencia competitiva, con lo cual, bueno, las bases pues ya se marcan los criterios por los cuales pues se van a repartir esos cartos. A cuantía total das ayudas ascende a 20.000 euros. Y bueno, es decir, que tienen 30 días naturales para poder solicitar esta ayuda. Animamos a todos los clubes pues que cumplan con los requisitos que solicitamos, pues que presenten la solicitud lo antes posible.
Que lo hagan lo antes posible, pero tienen 30 días naturales para gestionarlas, para solicitarlas. Y cuando faltan 4 minutitos para la 1 del mediodía, vamos a escuchar a Álvaro Dougral, que es el presidente de la Asociación de Profesores de Automoción de Galicia. Sabes que estos últimos días estuvo celebrando en Ribadeo el Fórum de Innovación de Apaga, con menos gente, evidentemente, pero también realizando esas visitas importantes a la comarca que servían de impulso turístico, retroalimentación también para el sector, al fin y al cabo, turístico. Y además para hablar de ese sector, que es un sector en alza y con mucho potencial de futuro y de trabajo en adelante. Señalaba Álvaro Dougral que fue un éxito, que fue un acierto organizarlas, a pesar de la que está cayendo, y además en esa modalidad. Vamos a escucharlo.
Yo creo que, dada la situación, el momento que vivimos, creo que el balance es muy positivo, ¿no? Es decir, ainda que, bueno, este año pues no tenemos un número de participantes de años anteriores, pero sí. Eu creo que a calidad das ponencias sigue mantendo un alto nivel, e despois, pois, bueno, eu creo que está claro que este novo sistema, novo esquema de traballo, pois, quizá, pois, se ven para quedarse. É dicir, creo que foi un acerto importante o meter as actividades lúdicas. Quizá pues o programa un pouco demasiado sobrecargado de actividades, pero bueno, decir, penso que os participantes pues están francamente moi contentos da actividade. E bueno, e seguir traballando por todo isto, que eu creo que merece a pena, e que todo isto pues ven a indicarnos o camiño a seguir, ¿no? Que isto non pode parar e que debemos seguir traballando, aínda que, bueno, as circunstancias moitas veces son difíciles e complexas, e sempre un está, pois, bueno, con certo temor de que pode haber algún problema de contagio ou alguna cosa destas, non? Pero, bueno, eu penso que tomando as medidas de seguridade e higiene oportunas, pois non ten por que pasar absolutamente nada, non?
Pues tomando las medidas que tenemos que tomar, y hay que seguir intentando al menos llevar la vida lo más normal que podamos dentro de lo que se pueda, porque muy normales no somos, evidentemente, la situación que nos ha tocado vivir, pero hay que intentarlo. Terminamos con una información relacionada con la Diputación Provincial, con inversiones cercanas a 2 millones de euros también para potenciar la actividad en todos los ayuntamientos de la provincia. Lo explica José Tomé, el presidente.
Los investimentos que vimos aprobar en la Junta de Gobierno superan os 2 millóns de euros. Unhos recursos económicos que movilizamos desde o equipo provincial, desde o Goberno Provincial, da Diputación, para mellorar os servicios públicos dos concellos, que ao final significa mellorar os servicios aos veciños e ás veciñas da nosa provincia, para apoiar ese tecido productivo, ese tecido asociativo da provincia, pero tamén ao mesmo tempo sirve para dinamizar a actividade económica, dinamizar os sectores productivos e, por tanto, dinamizar ou intentar manter o emprego nestes momentos tan difíciles, algo especialmente importante neste contexto de crise económica pola que atravesamos debido á pandemia, ¿no?
E dentro destes investimentos, nas melloras da rede viaria provincial teñen un peso importante. Pois acordamos sacar adiante actuacións que superan 1,5 millóns de euros.
Pues ahí tenemos importantes impulsos desde cada rinconcito, desde cada administración, siempre que se pueda, unas en forma de ayudas, otras en forma de inversiones, para reactivar toda la economía. 24 grados de temperatura en Ribadeo, tiempo seco, cielos despejados. La tarde va a quedar buena con viento débil del nordés. Mañana, día bueno o buenísimo con cielos despejados, viento variable y débil y temperaturas entre 14 y 23 grados. Se espera, por cierto, un septiembre seco y caluroso, al menos es lo que señalan desde la Agencia Estatal de Meteorología, después de un veranito que también ha sido, bueno, en Galicia un poco menos que a lo mejor en el resto de España, pero el mes de agosto no se nos ha dado mal. Hay que reconocer que hemos tenido veranos bastante más malos y este mes de agosto ha sido hasta favorable. Hemos tenido casi todos los días sol y playa, excepto 2-3 días ahí de lluvia, o este fin de semana que ya ha llovido un pelín, pero en principio el mes de agosto se ha portado y bueno, pues pronto haremos también balances de turismo, de cómo han ido las cosas. Por ejemplo, en Viveiro estaban de bote en bote, ¿eh? El mes de agosto, el mes de julio ya sabemos que la Mariña quedó perjudicada por la espantada causada por el cierre del brote de junio, de lo que era el día de San Juan. Pero, en fin, el mes de agosto más o menos se salva un poquito la temporada de vacaciones y no todos los sectores. Ya te hemos comentado, el ocio nocturno ha quedado perjudicado. En fin, que emprendemos el segundo tramo de Costa Viva, que nos lleva hasta las 2 de la tarde. Seguimos tratando esos asuntos que hemos expuesto en el inicio del Costa Viva desde las 12:30. Algunos de ellos hemos dado la pincelada, otros los hemos desarrollado más. Y ahora vamos a hablar del inicio del curso escolar y vamos a hablar también de esa normativa de convivencia que aprobaba en pleno el Ayuntamiento de Viveiro y que no terminaba de convencer y recibía críticas por parte del Partido Popular. Pero antes de meternos en todo esto, pues nos han llegado los datos oficiales de coronavirus en la provincia de Lugo en esta jornada de hoy y bueno, pues evidentemente no son buenos. Han incrementado en 58 casos más. Son 733 los casos activos que tenemos en la provincia de Lugo y es, junto al área de Santiago, la que más crece en casos positivos de coronavirus. Te estoy hablando de la provincia de Lugo. Es, junto a Santiago, la zona donde más suben los casos activos de coronavirus. No es una buena noticia y no es una buena tendencia, pero además de esto, en este mismo lunes ha fallecido otra persona de la residencia de Oincio. Ya te hemos comentado que el virus ha entrado en esa residencia y está haciendo mucho daño. Ha fallecido hoy otro residente, un varón. Ayer fallecía una mujer de 93 años, también residente de Oincio, de este geriátrico. Ya son 7 las personas que han fallecido vinculadas con ese brote en el interior de la residencia de Oincio. De todas las residencias de Galicia, es la que tiene también un mayor número de afectados, entre los 50 y los 60 afectados por coronavirus. Es una situación muy delicada, muy preocupante, y se ha intervenido por parte de la Xunta de Galicia. Están encargándose ahora mismo de la aplicación correcta de todos los protocolos y del seguimiento de ese brote. Incrementan los casos activos en la provincia de Lugo, 58 más que ayer, estamos en 733 casos activos. Ha subido el número de fallecimientos, hay 37 fallecimientos desde que se originaba la pandemia y además hay mucha más gente en el hospital. En este día de hoy son 29 las personas hospitalizadas entre Lula y la Mariña. En la Mariña solo hay una. El resto, 28, están hospitalizadas en el Lucus Augusti. Las cifras empiezan a ser ya un poquito más serias, ¿eh? Mientras surgió, por ejemplo, el brote de la Mariña y teníamos muy pocas personas hospitalizadas, yo creo que la máxima que hubo fue 4 o 5 personas hospitalizadas con buenos síntomas y pronósticos favorables. Ahora mismo tenemos 29 personas hospitalizadas en la provincia, 28 de ellas en el ULA. Ya hay 3 personas también en la UCI. Han fallecido 7 residentes del geriátrico de Oincio y los brotes van surgiendo y expandiéndose. Tengan mucho cuidado. tengan mucho cuidado, que se nos puede ir esto de las manos y estamos a 31 de agosto. En fin, pues nada, con esta alerta, llamada de atención, todo lo tenemos en mente, no nos gusta la noticia, pero es importante que no se nos olvide, vamos desarrollando esas noticias que, como les decimos, tenemos en esta jornada y que en buena parte están vinculadas también al coronavirus, como lo es el inicio del curso escolar. El otro día hablábamos con asociaciones de padres de los coles de Ribadeo, del público y del concertado, para ver qué les habían contado, cómo se sentían, si había incertidumbre, miedos, etcétera. Hoy lo que vamos a hacer es hablar con el otro sector del ámbito educativo, que son los que están al lado de la pizarra o detrás de la mesa del profesor. Enseguida vemos cómo se inicia el curso en los institutos, en particular en el IES de Foz.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas. El doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Pirelli y Continental. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el Polígono Industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
¿Quién dijo que el marisco es solo para unos pocos? Estas vacaciones venga y disfrute en el restaurante Palacio de Cristal en Burela de nuestros mariscos y pescados frescos. Parrillada de marisco, 2 personas, 39 euros. Mariscada para 2 personas, 29 euros. Arroz caldoso con bogavante, 2 personas, 29 euros. Nécoras, centollos, buey, percebes, tamburiñas, ración a 12 euros. Sí, sí, ha oído bien. Por tan solo 12 euros ración, le ofrecemos la oportunidad de degustar un buen marisco gallego. Venga al restaurante Palacio de Cristal en Burela y disfrute comiendo los mejores pescados, mariscos y carnes, porque en restaurante Palacio de Cristal en Burela, el buen hacer es nuestra razón de ser. Llame al 982-585803 y haga su reserva. En restaurante Palacio de Cristal respetamos las normas de higiene y seguridad.
26 minutos pasan de la 1 del mediodía. Hablamos con el director del IES de Foz, con Nicolás Ascensión. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un saludo a todos.
El curso, bueno, ya sabemos todos que va a ser complicado, difícil, que es un reto tremendo a lo que nos enfrentamos. Pero bueno, nos gustaría que nos comentara, pues, cómo lo vais a hacer ahí en el IES de Foz, porque tenéis bastantes alumnos también. ¿Cómo lo vais a estructurar? ¿Qué medidas se imponen?
Sí, es un reto. Estamos pendientes de unas instrucciones definitivas. De momento la administración nos está dando demasiada prisa en fijar. Entiendo la dificultad porque cada centro es un mundo. Unos tienen más espacio, más alumnos, menos alumnos, distintos ciclos, y cada centro va a tener sus peculiaridades. Pero bueno, nosotros estamos utilizando, bueno, ya utilizamos al final de curso la presencia voluntaria de alumnos de segundo bachillerato. Y estos días vamos a utilizar la presencia de los alumnos que tienen que recuperar asignaturas en septiembre para ir probando cosas. Y bueno, poco hay que decir. Hemos hecho por lo que se viene oyendo en la prensa estos días. Hemos marcado itinerario, adaptado espacios, llevamos todo el mes de agosto pues encajando los posibles espacios, intentando que los grupos no se mezclen mucho, que tengan la mayor distancia posible. Hemos instalado dispensadores de hidroalcohol que complementan los que ya teníamos de aquella famosa gripe A, que ya los instalamos en su momento. Y tenemos hidroalcohol en todas las clases. Y más que nada, lo que estamos trabajando estos días es con el personal no docente, que vamos a tener que cambiar un poco la forma de trabajar. Pues, no sé, por ejemplo, el personal de limpieza va a tener que hacer muchísimo más trabajo durante el tiempo en que los alumnos están presentes, cuando la limpieza de aulas y tal, antes era una cosa que empezaba la parte fuerte cuando marchaban. Y luego tenemos que plantear, gracias a Dios, hasta el día 16 tenemos algo de margen. Tenemos que hablar con el resto de compañeros, pues una serie de medidas organizativas que hemos pensado. Pues estamos barajando una entrada escalonada, diferenciando los distintos grupos. Tenemos que discutir con el departamento de hostelería cómo organizamos el comedor escolar definitivamente, que es un punto delicado en el centro, porque los mismos alumnos son los que elaboran y sirven los alimentos. Sí. Hemos creado dos recreos para que no coincidan todos los alumnos, tenemos que hablar con todo el transporte escolar y son muchísimas empresas y muchísimas modalidades. Bueno, son montones de detalles que tendremos que ir puliendo poco a poco durante estos días y muy pendientes de las instrucciones definitivas que parece ser que el día 7 nos van a hacer llegar.
¿Se puede hacer algún tipo de entrada escalonada en el instituto? O quiero decir, a lo mejor de repente los de primero que entren hasta ahora, los siguientes dentro de 10 minutos, yo no sé si eso se hace o no.
Todo el centro no puede escalonar porque el profesorado comparte grupos, tenemos que mantener el mismo horario. Pero sí que tenemos una opción de separar secundaria, bachillerato y ciclos, por lo menos la entrada y la salida y el recreo. Eso sí que lo tenemos ya previsto. Hemos estado pues con los generadores de horario probando durante el mes de agosto y creo que lo podemos llevar a cabo. Pero bueno, todo eso complica la gestión, la elaboración de horarios. Todo tiene su trascendencia porque hablamos mucho de crear espacios nuevos, de escalonar entradas, pero todo tiene, dentro de un centro tiene muchísimos problemas. No es fácil de repente convertir pues una biblioteca en un aula o un pabellón en un comedor. No es tan fácil. Y el profesorado además imparte en todos los niveles y no puede. No hay un profesorado específico para secundaria que pueda hacer un horario diferente del de bachillerato. Uno va a dar una hora en secundaria, la siguiente tiene que ir a bachillerato, entonces tiene que ir todo más o menos encajado. Entonces hemos dado alguna solución para poder entrar escalonado, para separar los recreos y para salir escalonado. Hasta ahí, eso es, creo que sí vamos a poder garantizarlo.
Esto de las aulas burbuja en estos niveles no se puede poner, ¿no?
Nosotros solo, de entrada, prácticamente vamos a tener solo un aula burbuja muy muy clara, que es el aula de educación específica, que son alumnos transportados por un transporte diferente, que tienen cuidadoras, que tienen un profesorado especializado en audición y lenguaje, en pedagogía terapéutica, y que hasta ahora simplemente compartían distintos momentos con el resto de grupos. Iban a inglés, iban a música, iban a educación física, iban a plástica. Ahí sí que seguramente podremos hacer ahí sí que pueden ser un poco la única aula burbuja. Pero con los demás grupos es casi imposible porque hay un recreo, hay una cafetería, una concesión de cafetería. Es imposible mantenerlos aislados.
Corrígeme si me equivoco, Nicolás, pero igual en hostelería hasta habría menor problema porque los alumnos de hostelería tienen que estar ya adecuados a trabajar con ciertas medidas sanitarias más estrictas que el resto de los alumnos, ¿no?
Sí, mucho. Bueno, ya normalmente tienen un protocolo más estricto. Muchos de nuestros alumnos además han enfrentado ya la pandemia porque en verano trabajan y ya han estado trabajando en hostelería de forma profesional, muchísimos alumnos. Pero se encuentra en una situación diferente, porque lo que vamos a tener, pues en torno a 120, 140 alumnos de secundaria comiendo todos los días. Sí. Y están trabajando en un espacio que son aulas. Es una cocina, exactamente igual que la de cualquier restaurante, pero es un aula que puede haber momentos en que, por ejemplo, un grupo esté en pastelería, otro esté haciendo el menú, y otro esté preparando una carta.
Claro, pero ¿grupos de cuántos?
Porque lo que antes era una desgracia de este año casi es una ventaja porque los grupos de hostelería no son muy numerosos, los ciclos.
Entonces,
el tope legal son 21 alumnos, pero yo creo que nos vamos a mover en torno a los 12, 14 alumnos por nivel.
Bueno, claro, menos mal dentro de lo malo, evidentemente, porque tenéis menos alumnos.
Es una cosa que siempre intentamos, que haya cuanto más, sí. Pero este año
casi, al revés.
Casi se agradece, no es que sea al revés, pero puede ser una baza a manejar para que estén más cómodos, mantengan mayor distancia, sí, que haya menos alumnado.
La verdad es que la situación es muy complicada y todos tenemos que ir con pies de plomo y con el cerebro muy activo en cada momento para saber cuáles son nuestros movimientos para no meter la pata, porque es muy fácil meter la pata. Por cierto, me parece que mañana vais a hacer ahí algunos exámenes y os va a servir también de entrenamiento, ¿no?
Sí, mañana los alumnos que tienen alguna asignatura pendiente participan en la convocatoria extraordinaria que va a ser presencial y van a volver a utilizar un poco, un paso más de lo que ya hicimos en junio. van a tener dispensadores, tienen marcado recorrido, vamos a utilizar prácticamente todas las aulas ya de uno de los edificios y vamos a ver cómo se mueven en el espacio interior, si son fluidos los movimientos, entran, salen, pero bueno, no pasan de ser ensayos porque son pocos alumnos y el día 16 o a partir del día 16 nos vamos a encontrar 500 alumnos. No es lo mismo.
Ya. No es lo mismo. ¿Qué dicen los profesores? ¿Has hablado ya con ellos, esos claustros y demás? ¿Están tranquilos? ¿Han manifestado, supongo, sus dudas también?
Bueno, llevamos un mes de julio, un mes de agosto, que se dice que son vacaciones, pero nadie ha desconectado. El mes de agosto, yo no recuerdo un mes de agosto tan raro como este. Hemos estado pendientes del centro, con obras, con modificaciones, con todo el mundo llamando, preguntando, y con las dudas que tenemos todos y que están en los medios constantemente. Nosotros el día 1 ya recibimos a los primeros a hacer exámenes. Ya todos han puesto más o menos en contacto, todo el mundo sabe dónde tiene que ir, porque además ya estuvieron en el mes de junio, a partir de mayo impartiendo clases a grupos pequeños, y haremos una reunión con todos los jefes de departamento en el momento en que nos podamos juntar o juntándonos en el salón de actos, que podemos mantener distancia, para discutir y poner en común pues todo esto que estaba comentando. Si les parece bien la forma que vamos a escalonar, si les parece bien los dos recreos, si alguien tiene alguna idea, aporta alguna cosa que pueda ser novedosa, que pueda ser interesante, y ponerlo todo en funcionamiento a partir del día 16.
Por ahora se mantiene el día, aquí no se retrasa por ahora, ¿no?
Por ahora no tenemos, vamos a esperar al día 7 que instrucciones nos dan, la idea es que sea el 16, eso sí, yo lo que espero que nos dejen escalonarlo de alguna manera para que no nos encontremos el día 16, que es un día delicado, que tienes que enseñar el centro, que hay alumnos que nunca han estado, y deberíamos poderlo escalonar entre ese miércoles, jueves y viernes para digamos arrancar en serio quizá el lunes, pero bueno, por temas de comedor, por temas de todo, pero no los estamos pendientes de las instrucciones. Nosotros en el mes de julio citamos a los alumnos que venían nuevos para dar esa pequeña orientación, bueno, y alumnos nuestros que cambiaban de ciclo, de cuarto de la ESO, de tercero a cuarto, para darles esa información que no pudimos durante la época no presencial. Y los fuimos llamando durante el mes de julio en grupos pequeños, muy separados en el salón de actos, y hombre, fue una toma de contacto, un volvernos a ver, o para algunos conocer el centro, que algo de tranquilidad yo creo que aportó, y les permitió formalizar la matrícula con conocimiento y sabiendo un poco, bueno, recordar un poco, ¿no?, lo que era esto y que seguimos aquí.
Nicolás, hay un poquito de miedo, respeto, vértigo, porque claro, yo a lo mejor como persona particular, bueno, pues puedo tener los miedos al coronavirus respecto a mi familia y demás, pero claro, es que tú tienes bajo tu tutela alumnos, a profesores, a personal de limpieza y de etcétera, etcétera. Esa responsabilidad pesa mucho.
Bueno, es un tema que todos los directores de la provincia, a través de las asociaciones, estamos en permanente contacto y que estamos todos preocupados. La responsabilidad última, lógicamente, es de la administración, pero claro, no puedes evitar abstraerte de que eres un poco la cabeza visible del centro. Yo personalmente creo que el centro va a ser un espacio relativamente seguro. Pero lo que no podemos garantizar es que fuera del centro, digamos, la dinámica de las clases, y son chicos y chicas de una edad que están deseando estar juntos, salir, entonces las dinámicas que generan los centros de convivencia trascienden al centro. En el centro pueden estar cada uno con su mascarilla, sentados a una distancia, pero se van a ir juntos a casa, van a venir juntos en autobuses, van a salir por las tardes, se van a volver a ver. Es un espacio de convivencia y que entendemos que no se puede privar de eso a los chicos y a las chicas.
No, además entonces, todos
ese son jóvenes. Ese es el riesgo.
Una última pregunta. Si aparece un caso, varios casos, ¿a partir de qué número de casos o de qué situación se podría dar que haya que mandar a la gente para casa o cómo?
No tenemos fijado una cantidad. Lo que se habla es de que en caso de que haya un brote descontrolado que afecte a distintos niveles, pues que haya que cerrar el centro cuando se extienda y se descontrole. Digamos que si se detectan casos en un grupo pequeño o determinado que no tiene contacto, demasiado contacto, en las condiciones que marcan los protocolos con los demás grupos, pues quizás solo se podía cerrar ese aula. Eso es la teoría, porque aquí lo que comentábamos antes, el profesorado que puede impartir en primero de la ESO, en tercero de la ESO y en bachillerato. Es decir, que el mismo profesor que se detecta un caso en un grupo, aunque sea burbuja, puede haber sido efecto transmisor en otros grupos. Entonces no está marcado el número ni está muy claro, o no veo yo muy claro que la situación se pueda controlar. Hablan eso, de que cuando se descontrole se cerrará el centro. Cuando se concentre en un grupo un positivo, se aislará ese grupo. Y nosotros sabemos qué hacer, o hemos habilitado unos espacios para el caso de que tengamos sospecha de algún caso determinado, independientemente que luego dé positivo o negativo. Tenemos un espacio de aislamiento, pues como ya se hizo cuando la gripe A.
Qué complejo todo, qué difícil, pero de todos modos y en cualquier caso lo más importante sería conseguir que no tuviéramos que llegar a la teleformación, ¿no? Si se tiene que llegar, pues no nos queda otra, pero teleformación en principio de entrada no, claro.
Hombre, a mí me gustaría empezar y terminar de forma presencial, que es lo que caracteriza. Vamos, es el tipo de enseñanza que se adapta a las edades y lo que estamos impartiendo. Esto no es la UNED, que puedes tranquilamente en tus tiempos libres, gente que está trabajando, gente que tiene cargas familiares, o el modelo semipresencial que tenemos para adultos en régimen nocturno. Esto es, yo entiendo que debe ser presencial. Y me gustaría empezar y terminar de forma presencial, como todo, que fuera lo más normal posible, que hasta pudiéramos hacer alguna actividad extraescolar con ciertas garantías.
Bueno, sería fantástico. Eso ya sería maravilloso, madre mía, a ver si somos capaces.
Vamos a darnos este primer trimestre un poco de prueba, y yo creo que si todo va bien, la vuelta de Navidades puede ser un vuelco a la normalidad. Ahí ya sí que a lo mejor podemos hablar ya de una cierta normalidad.
A ver si es verdad, a ver si es verdad. Les deseamos que empiecen muy bien, Nicolás, que estéis todos bien, tranquilos, profesores, directores, el personal de limpieza, el personal de servicios, bueno, en fin, todos los alumnos, los padres, las madres, y todo el mundo que esté vinculado, por supuesto, los estudiantes, claro, que salga bien. Y bueno, pues como la incertidumbre la tenemos todos en todos los sectores de la sociedad ahora mismo, hay que probar, hay que ir, hay que andar.
Pues muchísimas gracias, Juana, y simplemente transmitir a las familias, a la comunidad educativa, pues algo de tranquilidad, que sepan que por parte de los centros, no solo este, sino todos los centros, porque estamos en contacto todos los días, estamos peleando porque la cosa funcione lo mejor posible y tengamos la mayor tranquilidad y sea lo más normal posible el inicio de curso. Independientemente de que la administración nos deje a veces un poco de lado, todos estamos trabajando para que salga adelante, que nadie dude de eso.
Gracias, Nicolás, mucha suerte.
Gracias, Juan, un saludo a todos.
Ahí estamos. Pa'lante, como los de Alicante, ¿no? Hay que tirar esto sobre el inicio del curso en el IES de FOD. Si nada cambia, bueno, pues ahí en la fecha que estaba previsto. Ya sabes que lo de infantil y primaria comenzarían antes. Si nada cambia, será el próximo día 10 de septiembre. Despacito como una letra. Faltan 17 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a hablar ahora del municipio de Viveiro también, de cómo están las cosas ahí de cara al inicio del curso, pero de otros asuntos relacionados con la convivencia. Fíjate, relacionados con la convivencia en esa localidad, en Viveiro, porque el otro día desde el Partido Popular criticaban la nueva ordenanza de convivencia, señalaban que no era nada ordenada, que no les había gustado y que se había aprobado sin consenso. Vamos a hablar de este tema y de otros con la alcaldesa de la ciudad de Olandro, con María Loureiro. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
El otro día del Partido Popular lamentaban la ordenanza reguladora de la convivencia y afirmaban que se había llevado a pleno, que se había aprobado sin consensuar, al margen de criticar otros asuntos que si quiere luego también tratamos. ¿Pero qué pasa con esa ordenanza de la convivencia?
Sí, bueno, la primera sorprendida fui yo, porque sí que es cierto que esa ordenanza se llevó al pleno que tuvimos en agosto, pero es que la remitimos a los partidos políticos en noviembre del 2019. Los partidos, cada uno de los portavoces políticos tienen esa ordenanza. La pudieron leer, pudieron hacer propuestas, tuvimos plenos después de noviembre, podían solicitar comisiones como solicitan para otras cosas, y durante pues estos meses nadie pues se preocupó por esta ordenanza. Decidimos llevarla en agosto al pleno. En las comisiones previas al pleno hay comisiones informativas donde está la técnico de medio ambiente, que fue pues la que elaboró su ordenanza, pues tampoco se hicieron preguntas ni tampoco se hicieron ningún tipo de propuestas, y por eso se llevó al pleno. Lo que no entiendo ahora es que se sorprenda el portavoz del Partido Popular, que se sorprenda por ver esta ordenanza cuando tuvo conocimiento de ella pues hace muchos meses. Y bueno, pues decir que ahora la quiera retirar cuando en el pleno se abstuvo. O sea, nosotros tenemos 8 concejales, es decir, el resto pues hay 9 en total que se abstuvieron. Si votaban en contra, pues se retiraba la ordenanza, y la ordenanza se abstuvo. En el pleno se abstuvieron, por tanto la ordenanza salió adelante, lógicamente por los votos favorables del equipo de gobierno, porque fue quien la propuso. Por eso, bueno, pues no entendemos, ¿no?, esta forma, esta actitud del Partido Popular. Y después, pues como todas las ordenanzas, hay un momento en el que se pone al público, donde pues los vecinos y vecinas o cualquier interesado puede alegar. Por eso se llama exposición al público, información pública, donde pues pueden alegar. Y creo que eso está bien, es decir, que hay un plazo de alegaciones donde pues se leerán y se valorarán todo tipo de alegaciones, y todo lo que sea bueno para el Concello de Viveiro pues se aceptará. Y creo que no entiendo pues ese ruido que hicieron, esa alarma, esa rueda de prensa, cuando desde noviembre tienen la ordenanza. Y si tanto le preocupaba, pues tuvimos varios plenos, tuvimos varias comisiones en las que podían poner en conocimiento pues del equipo de gobierno pues sus inquietudes, ¿no?, o su preocupación por la ordenanza. Creo que aparte de eso, creo que se echa por tierra el trabajo de una técnico de medio ambiente que estuvo trabajando en esta ordenanza, que la miró pues con varios concellos similares al Concello de Viveiro, con otras ciudades. Es decir, me parece que les puede más el afán de desprestigiar al equipo de gobierno que lo que realmente es, ¿no? Es el tema, que es un tema pues importante y que tuvieron conocimiento de sobra de él.
Por otra parte, no solamente el Partido Popular, sino también otros partidos de la corporación han señalado que como que no se están aplicando todas esas mociones que se tienen en cuenta en los plenos y que luego no se llevan a cabo.
Sí, bueno, a ver, yo quiero matizar. Evidentemente nosotros tenemos profundo respeto a todas las mociones que se aprueban en los plenos. Y que es cierto que las mociones son compromisos políticos y que, lógicamente, pues dentro de lo que podamos, siempre sin interrumpir el funcionamiento normal de la administración, porque nosotros estamos aquí para servir a los vecinos. Entonces, siempre y cuando pues no se interrumpa, pues vamos a dar cumplimiento de esas mociones que ya dimos. Pero quiero hacer una reflexión. Llevamos un año de mandato, un año y 5 meses de pandemia. Es decir, sí que es verdad que esta pandemia que tuvimos inesperadamente desde marzo nos trastocó un poquito el ritmo habitual que tenemos de funcionamiento del Concello. Por eso yo creo que tampoco no incumplimos tanto. Aparte de eso, hacemos comisiones informativas, hacemos más plenos que nos corresponden por ley, tenemos expedientes que consideramos que son importantes, que se los ponemos en conocimiento a través pues de la plataforma digital, les ponemos en conocimiento todos aquellos expedientes para que ellos puedan entrar libremente y mirar la información. Es decir, durante la pandemia los convocábamos todas las semanas para que tuvieran conocimiento directo de todo lo que se estaba haciendo, de los casos que habían vivido. Es decir, yo creo que información información y que transparencia desde el equipo de gobierno la tienen. Pasa que evidentemente pues las mociones es una parte más que hay que cumplir, y que evidentemente siempre dentro de lo que podamos se va a hacer y se seguirá haciendo. Y evidentemente pues repito, tenemos un profundo respeto a lo que se aprueba en los plenos, pero en el Concello de Viveiro no solo son las mociones, hay un montón de cosas que hay que hacer y un montón de comisiones que no se aprueban en pleno, pero que también se hacen, porque consideramos pues que hay comisiones informativas que deben de de consensuarse en las diferentes reuniones que vamos haciendo. Por eso, pues bueno, hay en el Pleno que se acuerdan reuniones y comisiones, y después hay aquellas reuniones y comisiones que no se acuerdan en los plenos y que también se hacen. Por tanto, creo que no comparto, ¿no? Evidentemente, no comparto pues eso lo que dicen. Nosotros seguiremos nuestra línea de transparencia y totalmente accesible. Si ellos lo que solicitan, se les da. Y tienen pues totalmente transparencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el equipo de gobierno? Es decir, a la oposición darles lo que les corresponde y informarles de todo. Pero evidentemente siempre sin interrumpir la actividad normal del Concello de Viveiro y atendiendo sobre todo a los vecinos y vecinas.
Estamos a puntito de comenzar el curso. No sé si está en contacto con los directores también de los institutos, de los coles, si tienen dudas, miedos, inquietudes, las familias, los vecinos, ¿le han transmitido algo?
Sí, bueno, creo que es la preocupación genérica que tenemos todos los padres, ¿no? Y que estamos viendo pues en los diferentes medios de comunicación, que es bueno pues esa preocupación, ¿no? con la entrada, ¿no? al colegio ahora en septiembre. Simplemente desde el Concello de Viveiro, bueno, pues de la parte que nos corresponde, como que son la limpieza, el Concello de Viveiro pues lleva la limpieza de varios colegios, y entonces bueno, estamos un poco pues en trabajando en ese tema. Requerimos pues a los diferentes colegios que nos mandan ese protocolo, porque nosotros tenemos un servicio de limpieza, tenemos la limpieza externalizada y tenemos un servicio de limpieza que tenemos un convenio previo. Por tanto, ahora pues estamos siguiendo los protocolos de los diferentes colegios y en base a eso lo que estamos haciendo es que hay que modificar el contrato y reforzar la limpieza, porque sí que es cierto que cuando nosotros firmamos el convenio con las diferentes empresas de limpieza, no había pasado lo de la pandemia, y ahora pues estamos con esa preocupación de reforzar la limpieza, de modificar y pues de tomar las medidas que tenemos que tomar, ¿no? A raíz pues de todo esto. Y bueno, pues sí que estamos en contacto con la dirección de los colegios, estamos en contacto, bueno, pues con muchos padres que nos preguntan, sobre todo, bueno, les preocupa el tema de la limpieza y un poco pues también en coordinación con educación.
¿Y la guardería arranca pronto ya, mañana, o todavía no?
Sí, no, nosotros la guardería es municipal, pero es una concesión. Pues la guardería siempre empieza pues cuando empiezan el resto de colegios de infantil y educación primaria, que empezará en el 10 o el 11 de septiembre.
María, que vaya bien el inicio de curso, que salga todo dentro de un orden, si puede ser, y a ver sí. Si hay suerte.
Sí, pues muchas gracias. Saludo.
Por fin ya puedes renovar tu hogar. En Almacenes Hermida hemos vuelto a abrir nuestras puertas después de la cuarentena, siguiendo un estricto protocolo de medidas sanitarias para cuidar de la seguridad de todos nuestros clientes. Ya puedes visitar nuestra exposición, preferentemente con cita previa. Estaremos encantados de volver a atenderte. En Lourenzá y Viveiro, Almacenes Hermida, la Casa Blanca del Mueble.
7 minutos para las 2 de la tarde, después de hablar de Viveiro, seguimos en Viveiro, pero en este caso hablando del Partido Socialista y de una reivindicación. Se trata de una iniciativa que han presentado los socialistas esta misma mañana ahí, encabezados por la secretaria provincial, por Patricia Otero. Es una batería de iniciativas parlamentarias que consiste en solicitarle a Alberto Núñez Feijóo un plan de reconstrucción de la Mariña, que sea un plan, eso sí, consensuado con todo el mundo, con la oposición, con las entidades locales de la comarca, agentes sociales, económicos, y que haya una estrategia para reactivar la economía, que buena falta le hace. Vamos a escuchar a la socialista Patricia Otero.
Hoxe presentamos en Viveiro unha batería de iniciativas parlamentarias que vimos de registrar no Parlamento de Galicia para reclamar ao goberno de Feijóo un plan de reconstrucción para a Mariña, consensuado coa oposición, coas entidades locais da Mariña lucense, así tamén como coas organizacións sociais e económicas, e que conteña pois unha estrategia de reactivación económica para a nosa comarca. Esta iniciativa debe incluir, ademais, un plan de industrialización para a comarca da Mariña, xa que os gobernos de Núñez Feijóo non investiron ningún só euro en modernizar e impulsar medidas industriais para a Mariña, cando a propia Xunta de Galicia ten competencias plenas nesta materia, como así lle outorga o propio Estatuto de Autonomía Galego. E tamén reclamamos a potenciación do noso turismo, tanto interior como de costa, e medidas de apoio á hostelería e á restauración, ademais tamén de medidas de apoio aos nosos sectores primarios, agricultura, gandeiría, pesca, forestal, e tamén neste plan pois se deben de incluir axudas a autónomos e pequenas e medianas empresas.
Ahí están los requisitos que debería cumplir ese plan para reestructurar la Mariña, para impulsar nuevamente toda la actividad económica en esta zona. Seguimos hablando de otros temas, por cierto, hablando en materia industrial, en este día de hoy comienza la segunda fase de la posible venta de la factoría de Alcoa. Son dos semanas más para iniciar el proceso de la due diligence. Alcoa informó el otro día en la mesa multilateral sobre cómo iba la negociación, el proceso de venta de la planta, y señalaba a la empresa que no iba bien. De hecho, afirmaban desde Alcoa, los estadounidenses, que las partes no habían podido llegar a un acuerdo con Liberty sobre los términos y que seguían estando las posturas muy distantes en varios temas. Esos temas que son clave eran el control de la refinería. Recuerden que desde Alcoa ellos no venden la refinería, o sea, la planta de alúmina no entra en el paquete, en el contrato. Ellos solo venden la sección de aluminio. Bueno, pues el punto en el que no hay acuerdo es el control de la refinería, el contrato del suministro de alúmina y el mecanismo para proteger a los trabajadores, así como futuras responsabilidades. Señalan desde Alcoa que ellos ofrecieron un contrato de suministro de alúmina de 5 años en términos comerciales razonables que ayudarían a la planta de aluminio a asegurar su futuro, pero que Liberty, que se llama GFG Alliance, no había presentado Alcoa ningún plan industrial para la planta de aluminio primario que indicara cómo iban a garantizar la viabilidad a largo plazo, incluida la solución energética. Con lo cual, por el momento, como que no hay entendimiento. Van 2 semanas, quedan 4, ¿eh? Como que no se terminaban de entender. El comité, ¿qué dice? El comité denuncia que están poniendo muchas trabas desde Alcoa, que lo único que hacen es poner todas las trabas posibles para la venta de la factoría y que además tienen que entender que están jugando con trabajadores, que están jugando con la vida y las ilusiones de unas personas, con lo cual, bueno, pues están metiendo mucho miedo, que están metiendo miedo a la gente. E igualmente, desde la Xunta de Galicia, lo que le pedían tanto a Alcoa como a Liberty era que se entendieran, que hicieran por entenderse, que agilizaran el proceso para ver si había una salida para esas 1000 familias de la Mariña, y al gobierno lo que le pide la Xunta de Galicia es lo de siempre, el marco energético estable. Vamos a seguir adelante hablando de otros temas, por cierto, relacionados también con la situación de determinadas zonas de Ribadeo, porque desde el Partido Popular critican la falta de conservación en las instalaciones municipales. Tito Suárez, que es el coordinador de deportes del PP a nivel local, ha querido recordar que las instalaciones municipales fueron construidas con los impuestos de todos los vecinos de Ribadeo, que merecen ser conservadas y cuidadas para que estén en óptimas condiciones de uso. Así que le pide a los responsables del equipo de gobierno que arreglen el mal estado de la pista polideportiva o del área recreativa de Rinlo, que están demostrando una mala gestión de este equipo de gobierno municipal. Escuchamos a Tito Suárez.
O estado no que se atopa a pista polideportiva e a área recreativa de Rinlo é a mostra da mala gestión e a malísima política de conservación dos recursos do concello. Estas instalacións foron feitas cos impostos dos ribadenses e merecen ser conservadas e cuidadas en óptimas condicións de uso. Dende o grupo municipal instamos ao goberno do BNG que utilice máis recursos en conservar tanto estas instalacións de Rinlo como outras do concello que se encontran nas mesmas situación de total abandono.
Ahí queda esa solicitud por parte de Tito Suárez. Por cierto, en Ribadeo un par de asuntos más. Uno de ellos es esa fuga de agua que tenía lugar en la tarde de ayer en la zona de Rodríguez Murias. Los bomberos se tuvieron que emplear a fondo para intentar controlar todo el agua que había anegado la parte del sótano de un edificio de Rodríguez Murias y que además estaba ejerciendo mucha presión. Estuvieron ahí con las bombas de achique hasta tener la situación controlada en Rodríguez Murias. Y por otra parte, en Ribadeo, hoy Es el último día para solicitar el acceso a esos talleres de empleo, esos obradoiros de empleo de la Xunta de Galicia. Y el próximo 3 de septiembre es cuando comienzan la selección. Escuchamos a Pablo Vizoso, el concejal de Desarrollo Local.
Trátase en total de 19 postos os que se crearán durante un período dun ano. Ofértanse 8 prazas para a especialidade formativa de producción fotográfica cun certificado de profesionalidade de nivel 3 e outras 8 prazas na especialidade de operacións de grabación e tratamento de datos e de documentos cun certificado de nivel 1. As persoas que estén interesadas deben ser menores de 30 anos, estar incluídas no programa de garantía juvenil e cumplir o resto de requisitos establecidos nas bases.
Y el próximo día 3 de septiembre, entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía, son las pruebas de selección. Luego hay 2 puestos más de monitores para archivo y gestión documental, y en ese caso la selección será para el 7 de septiembre de 10 a 12. Hasta aquí llega Costa Viva a las 2:20. Recapitulamos. Te quedas con Antonio.